Voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la representante de la Alianza Verde, Caterine Miranda. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes y a los compañeros de panel.
También está aquí el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia. Senador, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, buenas noches. Un saludo muy especial para mis contertulios, para la representante, por supuesto para la mesa de trabajo y para todos los oyentes que a esta hora están conectados.
Otro de nuestros invitados es el ex viceministro Juan Camilo Hostos, que además es miembro del Directorio Nacional Conservador. Doctor Hostos, gracias por acompañarnos.
Hola Juan Carlos, a ti y a tu equipo, a los compañeros de mesa, muy buenas noches, a los oyentes por supuesto.
Y también está el doctor Juan Manuel Ospina, que es el director del partido Dignidad. Doctor Ospina, gracias por estar aquí.
No, Juan Carlos, gracias por la invitación y un cordial saludo a todos esta noche.
Pues muchas gracias. Bueno, el primer asunto tiene que ver con el hecho de que el gobierno está preparando la presentación del proyecto de reforma tributaria ante el Congreso de la República. Y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, líder que ha sido siempre del partido Cambio Radical, publicó ayer en el diario El Tiempo una columna titulada Conejazo. Y dice, el propio gobierno creó grandes expectativas y ahora no sabe cómo explicar que no se acogerá a nada. Empieza el doctor Vargas Lleras diciendo, no se conoce aún el texto definitivo de la reforma tributaria, pero ya pueden señalarse aspectos que suscitarán amplio debate nacional. Agrega, el propio gobierno creó grandes expectativas sobre las conclusiones de la famosa Comisión de Beneficios Tributarios y ahora no sabe qué hacer para explicar que no acogerá ninguna de sus importantes conclusiones. Muy bien. Señala la columna que el informe empieza por reconocer que los negocios formales en Colombia enfrentan la tasa de tributación más alta entre los países de la OCDE y señala una serie de impuestos distorsionantes como el gravamen a los movimientos financieros. Señala también Vargas Lleras que la comisión confirma lo que muchas veces hemos dicho acerca de nuestro sistema impositivo, que hace que sea más rentable importar que producir en el país o localizar la producción en el exterior. Más adelante dice que sobre el IVA sostiene la comisión que el país tiene un potencial de recaudo de 60 billones mediante la ampliación de la base gravable, pero que no obstante el gobierno anuncia una reforma que en materia de IVA no incluirá ampliación de esa base. Y en síntesis, para no extenderme, termina la columna del doctor Vargas Lleras diciendo, no es aceptable asumir una reforma que nos vuelva a poner como el país en que ningún extranjero quiere invertir y al que muchos colombianos quieren abandonar. Muy bien, ¿tiene razón Germán Vargas Lleras o Germán Vargas Lleras está equivocado? Santiago Valencia.
Gracias, Juan Carlos. Pues tiene razón en lo primero que mencionó usted de la columna y es que no se conoce texto. Yo creo que sobre esa base pues lo que hay que esperar es a que exista un texto sobre el cual podemos debatir de fondo y sobre el cual se pueda, digamos, validar cuáles de las observaciones están, cuáles no, y luego también incluso qué incluye el Congreso, porque recordemos, por ejemplo, en la pasada reforma tributaria, el Congreso en pleno, y esto con el apoyo de todas las bancadas, por ejemplo, se puso un impuesto adicional al sistema bancario. De manera que lo que hay que esperar a que se exista el texto y sobre esa base discutirlo. Ahora, yo lo que creo que es importante ahora es escuchar al doctor Vargas Lleras, escuchar al Partido Verde, al Partido Dignidad, que están aquí representados por los dos invitados adicionales, a los gremios, a los empleados, en fin, a todos, y ver cómo es la mejor forma de hacer esta reforma. Porque mire, por ejemplo, uno de los temas que toca usted, doctor Juan Carlos, y es sobre la ampliación de la base gravable del IVA. Esto no es nada distinto a ponerle IVA a la canasta familiar. Esto podrá tener muchas explicaciones técnicas, pero desde el punto de vista político y social es absolutamente incomprensible. Y yo creo que en esto quienes están en la mesa estamos de acuerdo, y es que una de las cosas más absurdas sería imponer el IVA a la canasta familiar. Y claro, esta fue una de las observaciones, pero definitivamente pues nosotros no estaríamos dispuestos a acompañarlo, sé que los otros bancadas no estarían dispuestos a acompañarlo, y aquí lo que hay que hacer es un gran esfuerzo, primero, en atacar la evasión. Segundo, en reducir los gastos del Estado. Y tercero, en ver cómo podemos echar mano de una cantidad de exenciones que hay hoy sobre quienes deben tributar para poder aumentar el recaudo, que es lo que debemos hacer ahora después de la pandemia, para mantener la calificación de riesgo de Colombia y, por supuesto, mantener una buena o una salud crediticia favorable en el escenario internacional.
Juan Manuel Ospina, ¿está de acuerdo con Santiago Valencia? O dicho de otra manera, ¿tiene razón Germán Vargas Lleras en esa columna o se equivoca?
A ver, no, lo primero que estoy de acuerdo con Santiago es que me parece que la salida de Germán Vargas es más como para rayar la cancha del debate y él poderse posicionar, porque realmente es cierto, todavía el proyecto como tal no se conoce. Se conocen los comentarios que han hecho casi que extraoficialmente los miembros, sobre todo los internacionales de la comisión de estudio que nombró el gobierno. O sea que yo creo que todavía estamos en un terreno muy especulativo, pero de todas maneras sí se prevén acciones que se venían de alguna manera anunciando y que yo creo que es absolutamente necesario que se dé mucha claridad sobre ellas. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece muy importante, lo que decía la comisión de expertos, que lo han dicho otras comisiones, lo han dicho nacionales y extranjeros, y es que tenemos un sistema tributario absolutamente revesado. Es lo contrario de la claridad, de la contundencia, de la precisión que debe tener un buen estatuto tributario, porque esto está lleno de micos, de favores, de exenciones, de excepciones que complican enormemente la escena. Entonces yo creo que una cosa en la que todos podríamos en principio estar de acuerdo, obviamente hay intereses opuestos a ello, es que todas estas exenciones básicamente se retiren, y si se van a considerar unas exenciones, que sean fruto de un debate y de una discusión y no de una metida, de una medida a última hora cuando ya se están votando la norma tributaria, para que podamos tener una norma tributaria consistente, una norma tributaria clara, una norma tributaria donde realmente se sepa quién está pagando qué, cuánto y cómo. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, que me parece que es muy importante, porque entre otras eso hace que la tasa nominal de tributación aparezca muy alta, pero la tasa efectiva aparece mucho más baja por todas las exenciones que están establecidas. Y entonces siempre dicen, no se pueden tocar más los impuestos porque ya estamos en los niveles de tributación más altos. Ojo, que es nominal. Lo que necesitamos es que se vuelva unas tasas efectivas. Y en ese caso, inclusive, se podrían reducir las tasas nominales. Porque aquí hay la tendencia de subirlas, pero detrás van al mismo ritmo subiendo las exenciones, las excepciones a esa norma. Entonces se escribe por un lado y por el otro se borra con el codo. A mí me parece que eso es lo más importante. Lo segundo, yo creo que hay que respetar la canasta básica del IVA. Yo creo que eso es una medida que es de justicia, es una medida que es económicamente sana, es una medida que no tiene absolutamente ningún sentido, ¿cierto? Y en tercer lugar, yo creo que hay que sacar muchos de esos impuestos que aparecieron como una emergencia. Es que esto es una colcha de retazo de medidas de emergencia para atender huecos fiscales, y eso jamás puede constituir una reforma tributaria. El impuesto a las transacciones, el impuesto del ICA. Hay toda una serie de medidas que habría que revisar para que podamos tener un sistema más limpio, un sistema transparente y un sistema que efectivamente introduzca un elemento de progresividad en la tributación, que no lo tenemos y que lo reclama el sistema económico, lo reclama las medidas internacionales, y nosotros con ese nadito de perro que tenemos decimos sí, pero para hacer que no. Yo creo que esa parte es absolutamente necesaria. Entonces yo creo que Germán Vargas mucho tiene razón, por lo menos el tono, la orientación, la necesidad de que esto se discuta, comparto esa parte.
Muy bien. Juan Camilo Hostos, ¿acierta Germán Vargas Lleras en la columna o mete la pata?
No, yo creo que el ex vicepresidente Vargas lo que trata es efectivamente de empezar a acotar el debate. Aún no se conoce el texto oficial de la reforma. Seguramente algunos de los ponentes y coordinadores ponentes de esta reforma hacen parte de su partido en las comisiones terceras del Congreso y de allí debe haber derivado alguna información. Pero yo creo que el gobierno aún no ha terminado de delinear ese texto oficial. Esperemos que sea un texto acorde a las declaraciones que ha mantenido el gobierno. Hoy en día el mayor desafío que tiene este gobierno es el de crear empleos de calidad para revitalizar la economía y así poner en orden un poco las finanzas públicas para poder financiar los programas sociales y el desarrollo del país. Yo creo que aquí habría que analizar la posibilidad de tocar esos intocables históricos como el alcohol, como el tabaco, como las bebidas azucaradas, como las tasas de contaminación para vehículos antiguos. Yo creo que hay que repensar las exenciones, como lo mencionaba el panelista anterior, ajustar el gasto. No puede haber un gobierno apretando el cinturón de los colombianos, ninguno que sea, mientras que siguen de alguna manera los gastos onerosos en algunas áreas del funcionamiento del Estado, y eso también hay que revisarlo y ajustarlo. Yo creo que aumentar la base, siempre y cuando no se afecte la cadena de producción de los bienes y servicios de la canasta básica, pues estaría bien pensarlo para poder ampliar un poco, como lo decía también uno de los panelistas, en términos nominales, la tributación en Colombia. Yo creo que este gobierno ha sido claro en los mensajes hacia la inversión extranjera. Yo creo que el plan de reactivación económica, que contempla inversiones entre públicas y privadas por 150 billones de pesos, ha sido un mensaje contundente a que este es un país serio. Las calificadoras de riesgo pues tienen ahora el desafío de reajustar sus criterios de calificación para poder evaluar a los países como Colombia en este contexto. Y ahí tenemos pues por delante un gobierno que aún le queda un año y medio y que creo que esta reforma va a ser uno de los grandes desafíos para que se termine de conectar con las necesidades que tiene en este momento histórico el país en materia de finanzas públicas, y pues también que los colombianos sientan ese mensaje de tranquilidad que ha dado el gobierno a lo largo de estos 2 años y medio del transcurso que lleva.
Caterina Miranda, ¿cuál es su opinión de la columna de Vargas Lleras?
Bueno, primero yo quiero decir que el debate no es un debate abierto, no es un debate transparente, no conocemos el texto de la reforma. Yo soy congresista de la Comisión Tercera, voy a ser ponente de la tributaria, y nosotros no tenemos ni idea realmente de lo que va a presentar el gobierno. Solamente se han dado unas especulaciones y se han filtrado algunas partes que el gobierno, pues digamos premeditadamente, ha querido sacar a la luz pública. Yo tengo muchísimas angustias frente a este proyecto de ley, porque digamos, lo poco que se ha conocido, gracias a algunas presentaciones que se filtraron, porque muy bien ha hecho la tarea el gobierno nacional presentándoselo a los gremios, a los bancos, a algunos congresistas de gobierno, pero ha excluido completamente la oposición de esta discusión, lo cual me parece poco democrático y no da muchas garantías realmente para poder hablar de manera juiciosa de la reforma tributaria. Sin embargo, hay varias cosas que me preocupan, como lo dijeron los anteriores panelistas. A mí ese eufemismo que están tratando de utilizar, que es que no van a tocar el IVA, pero van a eliminar la lista de exenciones del IVA, pues esto trata de confundir un poco, creo que, a la ciudadanía. Y eliminar estos productos exentos es prácticamente lo mismo que gravar la canasta familiar, tendría el mismo efecto: encarecer alimentos, encarecer bienes, que sobre todo la clase media. Creo que es una reforma regresiva, es una reforma poco justa, que realmente lo que está buscando es meterle nuevamente la mano al bolsillo a los ciudadanos, a la clase media, esa clase que no recibe ningún tipo de subsidios ni ayudas, porque la clase baja tiene subsidios, los más pobres en este país tienen subsidios, y los más ricos. Pero la clase media, la que sostiene tributariamente este país, está ahorcada, perdió su empleo, no tiene prácticamente, estaba viendo hace poco, el 35% ya de los colombianos no están comiendo las 3 comidas, es algo absolutamente grave, y esa es la clase que van a agravar con este tipo de reformas. Además, utilizar el eufemismo de no llamarlo reforma tributaria, sino ley de la solidaridad, me parece que es una burla a la inteligencia y es una burla a los colombianos. Yo creo que estoy muy de acuerdo con Vargas Lleras, que en el cómo va a salir el gobierno a tratar de explicar un poco cómo no va a coger todas esas recomendaciones que los expertos hicieron frente a lo que de verdad debería ser una reforma estructural en este país. Nosotros, en las dos pasadas tributarias, hicimos ponencia alternativa diciendo cuáles podrían ser, digamos, fuentes de financiación alternativa realmente a tocar la canasta familiar. No es la primera vez que el gobierno quiere hacerlo. La vez pasada también quiso meterle mano a la canasta familiar, pero pues por fortuna hubo, digamos, entre todos los partidos políticos un bloque importante que nos opusimos a eso, y pues claramente el gobierno no pudo recaudar lo que quería. Nosotros hemos dicho, nosotros no criticamos por criticar, nosotros realmente creemos que podemos, por ejemplo, darle mucha más fuerza a esos impuestos de última generación, esos impuestos verdes que en esta reforma tributaria, por lo que he visto, los tocan de manera muy tímida. También yo digo, ¿por qué no hablamos de eliminar todos esos beneficios tributarios que no justificables en el impuesto de la renta, como los gastos de administración? También nosotros hablamos de cómo, ¿por qué no empezamos a grabar las iglesias? ¿Por qué no empezamos a tocar las bebidas azucaradas, embutidos, el cigarrillo? ¿Por qué no aumentamos esos impuestos? Nada más si nosotros logramos tocar, aumentar en un 20% el impuesto a las bebidas azucaradas, estaremos recaudando 1.3 billones al año. Entonces, ese es el temor. Además, recordemos que estamos en año electoral, y quienes financian las campañas políticas en este partido pues son esos grandes conglomerados, que son los que se van a oponer a que realmente, digamos, coloquemos impuestos que no afecten la clase media, sino que realmente estén bien enfocados y nos ayuden, por ejemplo, a reducir consumo de bebidas azucaradas a cambio de mayor impuestos.
Muy bien. Bueno, cambio de asunto. La coalición de la Esperanza ha tomado algunas medidas, unas decisiones en las últimas horas. Justamente las trae el diario El Nuevo Siglo, que dice: los verdes, y los verdes también han tomado algunas disposiciones, los verdes solo irán con Coalición de la Esperanza en la primera vuelta. Lo que dice el periódico es esto: a la primera vuelta presidencial para el 2022, con un candidato único, irá la Alianza Verde y los precandidatos presidenciales que conforman la Coalición de la Esperanza. En ese orden de ideas, esa coalición, conformada por Ángela María Robledo, Jorge Robledo, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Ganar y Juan Fernando Cristo, irán a una consulta interpartidista con los precandidatos de la Alianza Verde, que son hasta ahora Sandra Ortiz y Camilo Romero, y también Carlos Amaya, Iván Marulanda, Antonio Sanguino y Jorge Londoño, para sacar un candidato propio. ¿Esto qué significa? Pues, por otra parte, que a Gustavo Petro le cerraron la puerta en ese lado. Quizá para una segunda vuelta pueda llegar a haber una alianza, pero para la primera, pues le dijeron que no. ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo interpretar esta determinación? ¿Es un acierto? ¿No es un acierto? Doctor Juan Manuel Ospina.
A ver, yo creo que aquí hay un punto muy importante, y es que hay que tener en cuenta que esto es un proceso electoral que se va a ir desenvolviendo por etapas, ¿sí? El primer elemento. Entonces yo creo que lo primero es no precipitar decisiones antes de tiempo, ¿sí? Y la primera etapa, la primerísima etapa, va a ser el Partido Verde, que defina finalmente cuál es su candidato, ¿cierto? La segunda etapa va a ser que esta coalición que se llama de la Esperanza, que todavía no tiene un nombre oficial y definitivo, a su vez defina el candidato que va a salir a la primera vuelta, ¿sí? Y queda abierta la posibilidad, en el caso de Petro, de un eventual acuerdo para una segunda vuelta que se pudiera presentar con estando el presente. Ese, digamos, es como la dinámica. Yo creo que aquí nos tenemos que además poner a pensar un poco qué significan en el escenario político la coalición de la Esperanza, qué significa la Colombia Humana, qué significa el grupo que se va conformando en torno al Centro Democrático, ¿sí? Y yo creo que, abusando un poco de los términos, ahí están, nos están dando una topología del espacio político, ¿sí? Y yo creo que tiene todo el derecho, y me parece muy respetable, que Petro esté buscando consolidar una coalición que admitiría el calificativo de izquierda, ¿sí? La coalición de la esperanza está buscando conformar un espectro amplio de acuerdo en torno a lo que se conoce como posiciones de centro, donde hay obviamente unas posiciones más de centro izquierda y unas que podrían ser un tanto de centro derecha, ¿cierto? Y está la coalición que se estructura o se estructuraría básicamente en torno al centro democrático. Entonces yo creo que mezclar lo que se está configurando en este momento a mí me parece completamente desacertado, y era la pretensión que tenía el doctor Gustavo Petro, y yo creo que fue sencillamente arrasada su posición, su solicitud en la dirección del Partido Verde, que fue una votación por unanimidad. ¿Por qué? Porque se quiere preservar este espacio de convergencia, que es lo que se llama genéricamente el centro, ¿sí? Y las posiciones de Petro, pues están por fuera de lo que son unas posiciones de centro. Y eso desnaturalizaría esta coalición y la llevaría, yo creo que, al rompimiento. Pues las posiciones que ha habido al interior de ella son muy claras, no están dispuestos, no estamos dispuestos a que se rompa. Antes tenemos que consolidarla, y el doctor Petro pues tendrá que esperar a ver la dinámica, cómo se desenvuelve.
Claro. Juan Camilo Dostos.
Yo pienso que la posición de la Alianza Verde y de la coalición aún no es clara. Existe una división interna, hay unas voces como las que leímos los colombianos en la entrevista a Camilo Romero del fin de semana, hay otras posiciones como la de Antonio Navarro, que fue compañero de Gustavo Petro en el M19, la del mismo representante Inti Asprilla, quien es el representante más votado de esa colectividad. Pues son posiciones que más bien uno pensaría que buscan abrir espacios y abrir como unos canales de comunicación con el candidato Gustavo Petro. Yo creo que están tratando en esta coalición de tomar distancia de la izquierda radical, buscando un espacio efectivamente de centroizquierda, pero pues al final del día, en una elección con doble vuelta, yo lo que creo, y a título personal considero, que va a haber un candidato del centro a la izquierda y otro candidato del centro a la derecha, en donde convergerán las propuestas y se resolverán los colombianos, serán los que resuelvan cuál de esa receta para el momento histórico que vive el país, de la crisis social económica más grande de su historia, es la que eligen.
Muy bien. Caterine Miranda, ¿cuál es su opinión?
Bueno, primero, hay que decir que realmente pues no hubo unanimidad en la decisión de la dirección nacional. Yo hice parte de esa dirección nacional. Nosotros hicimos una proposición donde pedíamos que fuera en primera vuelta esa gran coalición de todo el sector alternativo. Lastimosamente perdimos una votación de 4-35. Pero sí, ante nuestra segunda proposición de que en segunda vuelta hubiese unidad en un solo candidato, logramos tener mayoría absoluta para segunda vuelta. Yo considero que esperar a segunda vuelta puede ser un error. Considero que a veces los egos actúan mucho más rápido que la inteligencia colectiva, y para pensar sacar adelante este país, para mí fue un error que la Alianza Verde, pues digamos, no haya aceptado nuestra proposición. Sin embargo, considero que este primer chiquitico paso que dio el Partido Verde proponiendo una gran alianza en segunda vuelta, nos va a generar unos espacios de interlocución con el sector del pacto histórico para que no hayan más agresiones. Realmente las agresiones, las discusiones no le hacen nada bien a la discusión política y al momento que estamos viviendo, y debo hacer un mea culpa enorme estamos hablando mucho de candidatos y poco de propuestas. Solo vemos nombres y realmente no hay sustancia. No estamos hablando de propuesta, no estamos hablando de una hoja de ruta real que modifique un poco el escenario que estamos viendo con el presidente Duque, sino por el contrario, nos estamos enfrascando en unas discusiones un poco, a mi modo de ver, inocuas. Yo siento que tenemos que avanzar un poco más en la construcción colectiva de, digamos, de una propuesta con miras al 2022, pero no es a través de, digamos, de las peleas, no es a través de vetar a las otras personas sin ni siquiera dar la discusión. Yo, que hago parte de la bancada de la oposición, les digo sinceramente, el 99.9% de los proyectos de ley, de los debates, todo lo hacemos con la gente que hoy pertenece al Pacto Histórico, con el Polo Democrático, con la Colombia Humana. Entonces, en la realidad no están las diferencias que se dicen que están ahorita. Creo que acá hay un tema más de egos, más de peleas personales, que de verdad lo sustancial que es cómo nosotros vivimos el día a día en el Congreso de la República. No están ciertas las peleas y creo que nos falta un poco de madurez política para enfrentar realmente el reto del 22.
Santiago Valencia.
Sí, yo creo que es apenas lógico, Juan Carlos, porque digamos, pues uno cualquier encuesta que salga hoy es una encuesta más de reconocimiento que de intención de votos. Lo ha demostrado la historia infinidad de veces. Hoy el 90% de la ciudadanía no está pensando en las elecciones presidenciales. Es más, yo me atrevería a decir que mucha gente ni siquiera sabe que el año entrante hay elecciones presidenciales, y por lo tanto pues es evidente que hoy nadie se va a bajar del bus, por decirlo. Es decir, hoy todos sienten que tienen una opción, todos sienten que tienen que hacer la tarea, y al final pues el que pique en punta o el que saque la cabeza y realmente tenga opciones de ganar, pues es alrededor de quién se consolidarán las mayorías, de manera que o las coaliciones, de manera que pues lo que anuncia hoy la coalición de la Esperanza, liderada por el Partido Verde, es apenas normal. Sienten que tienen espacio para crecer, para hacer su campaña, y que en la medida que crezcan, pues otros sectores se unirán eventualmente a esa candidatura. La pregunta es si en el futuro eso se pueda consolidar, porque yo entiendo, pues digamos, a la representante cuando dice que las peleas no son tal, pero uno, la verdad es que al interior de la Alianza Verde, y esto desde afuera, sí ve unas divisiones bastante claras. Uno ve, digamos, una Alianza Verde o una parte o un sector de la Alianza Verde, y lo mencionaban ahora, más afín a la izquierda, básicamente quienes militaron en algún momento en el M-19. Recordemos que además el Partido Verde pues ha sido la transición del M-19 en la historia democrática hasta llegar al Partido Verde, de manera que hay un grupo bien importante del Partido Verde que es de izquierda, claramente de izquierda, y que podría eventualmente estar más cercano a Gustavo Petro. Pero hay otro grupo, diría yo, además bastante lejano, que podríamos decir que es lo de más centro-izquierda o centro, que podría estar en cabeza del mismo doctor Fajardo, de la misma alcaldesa Claudia López, y de otros que no se sienten cómodos con el doctor Petro. Y uno ve, por ejemplo, las peleas que han tenido en Bogotá y que tiene hoy, digamos, el doctor Gustavo Petro con la alcaldesa Claudia López, y son peleas muy ácidas, son peleas de una profundidad incluso conceptual bastante compleja. Y pues la pregunta no es si ahora cada uno coja su camino, que es comprensible, sino si en el futuro sean capaces o no de hacer una coalición que represente la izquierda alrededor de la Alianza Verde o alrededor de Colombia Humana. Y al otro lado, pues también ve uno alguna división, porque pues uno creería, por ejemplo, que el doctor Robledo estaría más cercano a Petro, y la verdad es que no. De hecho, siempre ha estado más alejado del doctor Petro, tanto que en las elecciones pasadas incluso él también siguió camino con el Partido Verde. Entonces, pues la pregunta es si allí realmente hay algunas diferencias que sean insalvables, o si realmente puedan construir una agenda de país que los pueda unificar. De manera que yo insisto, a mí me parece apenas comprensible, lógico y legítimo que la Alianza Verde, por mayoría o por unanimidad, ahora la la doctora Caterine nos clarifica que fue por mayoría, pues decida no llevar adelante una coalición a primera vuelta por ahora, pero la pregunta realmente de fondo y que habrá que responder después es si hay posibilidades en el futuro de que realmente puedan llegar a una candidatura unificada, o si, como lo dice la misma doctora Caterine, pues o por problemas de agenda, o por problemas ideológicos, o por problemas de ego, pues no puedan lograr esa coalición, digamos, de la izquierda y del centro izquierdo.
Sí, muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. 8:01.
Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:01 en RCN Radio, las noticias de la hora. Un juez envió a la cárcel a alias Lady, la presunta jefe del ELN en el departamento de Bolívar y Antioquia, que fue capturada en las últimas horas. Jenny Angarita.
Así es, Sebastián, buenas noches. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Sandra Milena López Torres, alias Lady o Chiqui, investigada por ser la presunta comandante del grupo armado ilegal del ELN en los departamentos de Bolívar y Antioquia. La mujer es investigada por su presunta participación en la comisión de varios hechos punibles, entre ellos ataques contra la población civil y la fuerza pública, además de provocar el desplazamiento forzado de 4 docentes de una escuela rural en Remedios, Antioquia. También se le investiga por varias extorsiones a mineros y comerciantes de los dos departamentos.
Gracias, Jenny. Vamos ahora al departamento del Valle del Cauca. El bus que transportaba a los jugadores del Deportivo Cali fue agredido, al parecer, por barras bravas. Mónica González.
El Deportivo Cali ha sido víctima de un nuevo ataque de algunos hinchas. Algunos seguidores del equipo atacaron a piedras el bus que transportaba a los jugadores del equipo cuando iba a ingresar al Estadio Palmaseca del municipio de Palmira. El vehículo sufrió algunos daños en los vidrios y no hubo personas lesionadas. Cabe mencionar que el pasado sábado algunos hinchas ingresaron a la sede del equipo e insultaron a los jugadores. El Deportivo Cali juega en pocos minutos con el Pasto.
Dos integrantes del EPL fueron neutralizados, mientras que 3 más fueron capturados tras un operativo que se realizó en zona de frontera con Venezuela, Elibardo León.
En la vereda Pan de Azúcar, zona rural del municipio del Zulia, en norte de Santander, se realizó una acción conjunta entre las autoridades policiales y militares que dejan como saldo 2 integrantes del grupo armado delincuencial de los Pelusos muertos y 3 más capturados. En medio de fuertes combates se logró neutralizar a 2 integrantes de este grupo armado delincuencial que adelanta acciones para el dominio de territorios en este municipio fronterizo con territorio venezolano, con el fin de adelantar acciones criminales como el envío de drogas a territorio del vecino país. Asimismo, 3 integrantes más de este grupo armado, de los cuales 2 permanecen en este momento heridos en centros asistenciales de Cúcuta, estarán siendo presentados ante las autoridades pertinentes para que den declaraciones sobre sus delitos.
Autoridades destruyeron un yacimiento de minería ilegal que pertenecía al Clan del Golfo en el municipio de Zaragoza, en el departamento de Antioquia. Joana Ramírez.
En un área de 320 hectáreas fue destruido un yacimiento de minería ilegal donde hacían vertimientos indiscriminados de sustancias tóxicas en el río Nechí, en Zaragoza, Antioquia. Según las autoridades, los dueños serían integrantes del Clan del Golfo. Los equipos afectados estarían evaluados en 6.300 millones de pesos. Este negocio ilegal generaba 816 millones de pesos mensuales.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @rcnradio.
En las últimas décadas, Colombia ha avanzado en la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Pero debemos seguir apoyando a las 22.6 millones de colombianas que hay en nuestro país. En el mes de la mujer seguimos trabajando para lograr una presencia equitativa tanto en el entorno político, económico y también en crear espacios de igualdad en nuestra sociedad.
Por una sociedad más justa y equitativa, una campaña de RCN Radio. Compromiso social.
Viva la programación especial de Semana Santa que tenemos preparada para usted en RCN Radio, con la conducción especial del Padre Leiner Castaño, misionero redentorista, y la participación de nuestro experto en temas eclesiásticos, Juan Manuel Ruiz. Acompáñenos el Jueves Santo en la Santa Misa in Cena Domini a las 10:55 de la mañana. Y viva con nosotros el Viernes Santo en la celebración del Vía Crucis desde las 2 de la tarde. En momentos de reflexión y autocuidado, RCN Radio, contigo.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Caterine Miranda, Santiago Valencia, Juan Camilo Hostos y Juan Manuel Ospina. En las últimas horas hubo un atentado, 43 personas resultaron lesionadas, como sabe todo el país, en Corinto, un departamento que está en el norte del departamento del Cauca, y eso ha ocurrido el fin de semana. Justamente se ha hablado de que se trata de algo puesto, instalado por disidencias de las FARC, en esa zona del país, pues se acumulan prácticamente todos los males. Ha habido ahí mucho narcotráfico, ha habido minería ilegal, ha habido disidencias de la guerrilla, ha habido grupos paramilitares y demás. Lo que mucha gente dice es que seguramente los responsables son miembros de lo que se llama la columna móvil de Agoberto Ramos, que es disidencia, ya decía yo, de las FARC, pero también hay otras personas que consideran que esto puede tener que ver o con que el proceso de paz y el acuerdo de paz firmados por las FARC por una parte y por el presidente, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos por la otra, quedó mal hecho, o que la implementación de ese acuerdo de paz por parte del gobierno actual, el que preside Iván Duque, pues no está saliendo bien y se están equivocando. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Qué hay detrás de todo esto? En una zona del país que parece, y hay que decirlo, no tener remedio. Todos los gobiernos tratan de hacer algo en el departamento del Cauca y específicamente en el norte del Cauca, pero también en el sur, y no pasa absolutamente nada. Siguen los muertos y los muertos y los muertos y no pasa nada. No es este gobierno, sino que es este, el anterior, el antepenúltimo, y de ahí para atrás pues podrán irse ustedes, qué sé yo, hasta Simón Bolívar, y nadie que nada que resuelve nadie semejante lío. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, Caterine Miranda, en su opinión?
Bueno, primero hay que decir que la firma del proceso de paz fue muy fácil, si lo comparamos con el reto que significa la implementación del acuerdo de paz. Estos territorios que se sabía de antemano que con la desmovilización de las FARC quedaban en completo abandono y que podría configurarse una guerra para ocupar estos espacios, pues se sabía, se dijo, y no pasó absolutamente nada. No hubo una presencia integral del Estado en estos territorios, y lo que hemos visto es en estos territorios el desplazamiento aumentó en un 60% en lo corrido del gobierno de Iván Duque. Van 120 desplazamientos forzados, y hay un dato que a mí me impresiona muchísimo, es la presencia de las disidencias, por ejemplo, en el territorio nacional. Si comparamos en el 2018, las disidencias tenían presencia en 56 municipios. Al año pasado, a corte de diciembre, las disidencias tenían presencia en 101 municipios, un aumento del 80%. ELN, lo mismo, presencia en 99 municipios al inicio del gobierno Duque, el año pasado en 140 municipios, aumento del 41%. Y si vamos a ver cómo ha estado la implementación del acuerdo con el presidente Duque, pues vemos unos retrocesos enormes. Yo digo que muy posiblemente el acuerdo de paz no fue perfecto, pero el reto y el deber del presidente Duque era hacer una adecuada implementación y presencia en el territorio. Y si vamos a ver cómo estamos frente a la implementación del acuerdo, pues vemos que el 32% de las disposiciones del acuerdo de paz no se han comenzado a implementar, y el 33% están en una fase de implementación mínima. Entonces, esa lógica que se tenía de algunas personas que decían es que queremos hacer trizas del acuerdo de paz, pues en el territorio lo están logrando. Porque cuando vemos realmente lo que ha pasado, por ejemplo, con los excombatientes de la FARC, pues los están asesinando. No hay una protección real ni a los excombatientes, los disidentes, las ELN y diferentes grupos al margen de la ley, pues están ocupando esos territorios absolutamente claves en la salida de droga. Y no estamos viendo realmente que el Estado esté comprometido con estos territorios, que el Estado realmente esté ayudando a implementar el acuerdo de paz. Si nosotros nos vamos al tema, por ejemplo, de la sustitución de cultivos ilícitos, 90.000 familias firmaron sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a cambio de proyectos productivos, y en la vida real no, se le ha incumplido el 90% de estas familias. Entonces, el reto es realmente enorme. A este gobierno le quedó grande la implementación del acuerdo de paz, y creo que eso lo está pagando la población civil en estos territorios, y es lamentable ver la ausencia del Estado en el Cauca, en el Putumayo, en el norte de Santander, que digamos son los territorios que más conflicto tienen en este momento.
Es Santiago Valencia, ¿qué hay detrás de todo esto?
Sí, pues fíjese que yo estoy de acuerdo en la génesis, pero no en la conclusión. Sí, yo estoy de acuerdo con la representante en que más bien creyeron que era muy fácil firmar un acuerdo, entregar todo lo que les dijeron y después miraban a ver cómo cumplían. Desde que estábamos nosotros en oposición, cuando estaban negociando, dijimos lo que valía el acuerdo de paz y cómo estaba absoluta y totalmente desfinanciado. Para poner un ejemplo, el PENIS, y eso ya, digamos, ha trascendido en los medios, un compromiso del gobierno nacional, además ratificado en La Habana, de compra de cultivos ilícitos, además con promoción de cultivos ilícitos, que esto fue una de las conclusiones de la DEA, sobre el aumento de los cultivos. Recordemos, por ejemplo, que cuando acabó el gobierno del presidente Uribe, quedamos en 48.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca, y en la negociación de las FARC con Juan Manuel Santos y al final de su gobierno ya estábamos por encima de 160.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca. De manera que de todos los compromisos que asumieron, que los dejaron absolutamente desfinanciados y sin posibilidad de cumplirlos, pues es una de las razones por las cuales hoy hay dificultades. Aún así, el presidente Duque ha insistido en paz con legalidad y ha dicho que se le cumplirían los acuerdos a quienes también los cumplieran, y es así como han visitado, por ejemplo, todas las ETCRs, se han destinado recursos para la reincorporación, el tema de Locat Paz con los municipios PEDET se ha cumplido, y ahí hay unos recursos que se vienen invirtiendo en estas regiones, repito, cumpliendo el acuerdo también a quienes del otro lado cumplieron. Pero aquí hay un problema evidente, y es el tema de narcotráfico, repito, que además también advertimos que esto estaba mal negociado y que nos iba a traer consecuencias como la que estábamos, como la que estamos viviendo en este momento, y que tiene el Cauca en una situación bastante, bastante difícil. Entonces la representante dice, se necesita presencia del Estado en el Cauca. El Estado está en el Cauca, y de hecho uno ve incluso cuando van a, lamentablemente, a capturar a alguna de estas personas que están dedicadas al narcotráfico, incluso miembros de las disidencias de las FARC, y muchas veces es la propia comunidad la que evita la captura, y casi que en asonada contra la fuerza pública evita que se puedan llevar a cabo, por ejemplo, este tipo de operaciones. De manera que sí, yo lo que creo es que nos dejaron un acuerdo, digamos, de impunidad para quienes están en el Congreso, que además ya ha estado corroborado, con unos enormes problemas de narcotráfico que dijimos sería la madre de nuevas violencias en el país, y básicamente con unos grupos armados al margen de la ley, protegido por Maduro, también empoderado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Ya sabemos lo que ha pasado también en la frontera y cómo incluso el ejército venezolano está combatiendo partes de las disidencias precisamente por rutas del narcotráfico, y vemos cómo, pues, lo que advertimos durante toda la negociación lamentablemente está pasando hoy en Colombia. Y aquí también concuerdo con Caterina, al final las víctimas pues son los ciudadanos indefensos que están en el territorio, los que terminan pagando un acuerdo de impunidad como el que se firmó.
Juan Manuel Ospina, ¿qué lectura le da usted a todo esto?
A ver, Juan Carlos, yo iría un pasito más atrás de donde ahora está Santiago y Caterina, porque yo creo que aquí...
Espérese que ahí lo estamos oyendo un poco más, doctor Ospina. Creo que tiene que destapar el auricular porque no lo oímos bien.
Y de alguna manera, esta situación a la que se llegó,
Sí. Doctor Ospina, es que no lo estamos oyendo bien. Yo creo que tiene usted tapado el teléfono de algún modo porque no lo oímos bien. ¿No soy usted? No, creo que perdimos la comunicación. Sí, la perdimos. Juan Camilo Hostos, ¿cuál es su opinión sobre este asunto? ¿Doctor Hostos? ¿No? Con el doctor Hostos tampoco. Creo que también perdimos la comunicación con el doctor Hostos. Vamos a ver si la recuperamos con Juan Manuel Ospina. ¿No la tenemos ahí? No, aún no. Vamos, insistimos con el doctor... ¿Doctor Hostos?
Aló.
Bueno. Aló. Doctor Hostos, ¿nos oye ahí? Sí,
sí, les escucho perfectamente.
Adelante. Vale, ¿cuál es su opinión sobre este tema?
Yo creo que el consejero Emilio Archila ha hecho una labor muy importante implementando un acuerdo que es con grandes vacíos en lo jurídico y, por supuesto, en lo presupuestal. Como lo manifestaba el senador Valencia, la intervención en los municipios PDT es sin precedente, las garantías que se le han dado a los desmovilizados y lo que ha buscado el gobierno nacional es garantizar que estos desmovilizados se mantengan allí. Y yo creo que el gran vacío del acuerdo fue pues el de no garantizar que hubiese cese de actividades ilegales como el narcotráfico en esos territorios. Ahora esos disidentes y esas comunidades pues se han dedicado a pequeños microorganismos de tráfico de drogas que los ponen en peleas internas, territoriales y por zonas de distribución y de producción, generando lo que hoy vivimos, que son masacres, presencia nuevamente bélica por parte de estos grupos. Y yo creo que también aquí hay un mea culpa de toda la institucionalidad, incluyendo a todos los gobiernos anteriores, y es que siempre se ha llegado con la presencia del Estado en materia militar, en materia de erradicación, pero nunca ha habido una presencia integral del Estado en materia de intervención social, de intervención en la infraestructura que permita diversificar la propuesta, la apuesta de agrícola y pecuaria de estas regiones, y así no se puede. O sea, un Estado no puede solamente hacer presencia, fumigar y disparar mientras que la gente en ese territorio está teniendo unas demandas sociales y de infraestructura y de desarrollo pues necesarias para desarrollar un proyecto de vida al margen de estas actividades ilegales. Yo creo que en materia de implementación, no solamente del acuerdo, aquí lo que hay que hacer es un acuerdo social de intervención de zonas especiales en Colombia que garantice que estos territorios tengan realmente una presencia integral del Estado y no solamente lleguemos con la presencia del Estado cuando haya crisis de orden público como la que pasó en los días pasados en Corinto, Cauca.
Bueno, no sé si tenemos al doctor Juan Manuel Ospina, parece que no. Creo que lo perdimos. Muy bien. Bueno, siguiente asunto, y cuando llegue el doctor Ospina, cuando lo recuperemos, le preguntaremos. Está avanzando a determinado ritmo la vacunación en Colombia. En algunos países va más rápido, en otros países va más despacio, en otros países va más o menos igual. ¿Cuál es ahí está el doctor Ospina, doctor Juan Manuel Ospina, ¿está usted nuevamente al aire?
Manes de la virtualidad, ¿no? No sé en qué momento se nos cortó. Pues yo estaba diciendo que desde que se había empezado la discusión, muchos alegamos, y recuerdo especialmente a Álvaro Leiva, que esto tenía que ser fruto de un gran acuerdo nacional, que si no éramos capaces de congregar las diferentes fuerzas que constituyen la nación colombiana, de lo que podía afrontar. Y desafortunadamente ese gran acuerdo nunca se materializó, y desde ese momento yo creo que el proceso arrancó con unas debilidades, con unas limitaciones que le restaron de entrada esa capacidad de convocatoria, de movilización, de voluntad de transformación que se requería. Y tercer lugar, y sé que esto da para mucha discusión, yo creo que privilegiamos la visión, y entiendo porque era una manera de llegar a una negociación en donde era el énfasis era que estábamos todavía en una confrontación política pura con unos insurgentes, como pudo haber sido hasta que dejamos de lado todo el proceso de descomposición que ese conflicto había básicamente la presencia del narcotráfico y, bueno, posteriormente de la minería ilegal, pero en este momento del narcotráfico. Y yo creo que ahí nos quedó esa bestia suelta, que es el gran motor de la violencia en Colombia. Entonces, el proceso de paz ahí se encuentra limitado
para poder abordar lo que es el foco mayor de violencia, de corrupción, de descomposición en el país. Y si miramos todas estas situaciones terribles que han sucedido después de la firma del acuerdo, básicamente todos tienen que ver con el tema del narcotráfico, de grupos que están evitando que avancen los cultivos ilícitos, peleando la sustitución de cultivos, peleándose en rutas, peleándose en zonas de cultivos, etcétera. Esa bestia no la logramos amarrar. Y ahí está, ahí está. Y es la que alimenta todas estas disidencias, se alimenta toda esta nueva etapa de una violencia que ya no es una violencia política, ¿no? Claramente es una violencia criminal del narcotráfico.
Bueno, última pregunta para los cuatro, y nos quedan 4 minutos de programa, de manera que si puedan dar respuestas de más o menos un minuto sería estupendo. ¿Cómo les parece que está avanzando la vacunación en Colombia? ¿Bien, regular o mal? Juan Camilo Hostos.
Al ritmo que prometió el gobierno en el Plan Nacional de Vacunación, 3.4 millones de vacunados al día de hoy, cumpliendo el cronograma a día de hoy, 1.7 millones de colombianos han sido, 3.4 millones de dosis, 1.7 millones de colombianos efectivamente vacunados en 39 días, y en el mes de abril se esperan que lleguen a Colombia más de 8 millones de dosis. Yo creo que el gobierno a noviembre de este año va a cumplir con la meta que anunció en el Plan Nacional de Vacunación de 35 millones de colombianos, logrando en ese momento la inmunidad de rebaño.
Caterín Miranda, su opinión sobre la vacunación en Colombia.
Juan Carlos, creo que si nos quedamos tapando los errores jamás vamos a encontrar soluciones, y hay que ser sinceros, y yo creo que el ritmo de la vacunación en Colombia anda críticamente más lento que realmente, por ejemplo, el aumento de contagios. Si nosotros comparamos con Chile, donde la tasa de vacunación solamente superada por Emiratos Árabes o Israel, pero al mismo tiempo está registrando cifras récord de contagios, pues el panorama de Colombia es absolutamente desolador. Yo estoy muy preocupada frente a cómo está realmente la tasa de vacunados por cada 100.000 habitantes. Hemos visto esas gráficas mucho que están saliendo en las redes sociales, y mientras que Colombia está vacunando 3 personas por cada 100.000 habitantes, pues países como Uruguay, como Brasil, como Argentina, como en México, nos supera abrumadoramente. Entonces creo que se está haciendo un esfuerzo por parte del gobierno nacional, tengo que reconocerlo, se están cumpliendo unos cronogramas, sí, debería avanzar mucho más rápido también. Si nosotros queremos encontrar realmente esa inmunidad de rebaño, de manera rápida, tiene que ser ya empezar una vacunación masiva realmente, y que no podemos seguir mirando el vaso medio lleno cuando realmente estamos jugando con la vida de los colombianos.
Santiago Valencia, su parecer sobre la vacunación, ¿está avanzando bien, está avanzando mal, está avanzando regular?
Sí, todos quisiéramos que avanzara más rápido. Esto es un anhelo, por supuesto, porque están en juego las vidas de todos los colombianos, de seres queridos, de amigos, de todos, y por supuesto quisiéramos que fuera más rápido, pero es cierto que el gobierno ha venido cumpliendo con el cronograma. Incluso teníamos unos días de avance, y mire, eso lo muestra, por ejemplo, aquí tengo una cifra que es bien, bien bonita, que es muy disidente, y es que, por ejemplo, Argentina se demoró 65 días en vacunar 100.000 habitantes diarios. Colombia se demoró 22 días, y estamos por encima de Chile, que ha sido el más referente, de España, del Reino Unido, y por supuesto por debajo de Alemania o Estados Unidos, que evidentemente han tenido una rata de vacunación mucho más rápida y mucho más amplia. Pero mire, hay cosas que hay que reconocerle al gobierno. Mire, por ejemplo, se criticó mucho porque Ecuador había empezado primero. Ecuador cometió un pecado terrible, compró 8.000 dosis, las puso, eso lo dejó por fuera del mecanismo COVAX, y fuera de eso después no tenían cómo poner la segunda dosis. Hoy ni siquiera han llegado a las 100.000 vacunas diarias. De manera que aquí hay un esfuerzo que se está haciendo, todos queremos que avance más rápido, ojalá el gobierno pueda llegar rápido a los 200.000 vacunados diarios, es lo que todos queremos, que además lleguen las vacunas de Johnson, que sigan llegando las de Sinovac, las de Pfizer, y en la medida que vayan aprobando las otras vacunas, que puedan ir llegando todas y que al final de diciembre, pues de verdad podamos estar todos o casi todos los 35 millones de colombianos que estaban en el Plan Nacional de Vacunación vacunados, y ojalá pues podamos estar más protegidos. Esto no quiere decir que pasó la pandemia, que no nos pase lo que está pasando en Chile, y que por favor la ciudadanía se cuide, que es muy importante mantener los protocolos de bioseguridad, que por supuesto eso también nos ayuda a, como país, a salir adelante de esta crisis.
Muy bien, Juan Manuel Ospina.
A ver, yo lo primero que diría es lo que acaba de decir Santiago Valencia, y es que a mí me da mucho miedo que con la idea de que ya llegó la vacunación, se fue el COVID y ya vacunados volvemos a la vida como antes. Ojo, eso está suelto y esto tenemos que seguir manteniendo todas las medidas. Que no se baje la guardia, pero como ya estamos vacunados, se acabó el cuento. No, se ha acabado el cuento. Luego de ahí, esto como un comentario de fondo. Segundo, a mí me parece que el gobierno lo ha hecho bien, lo podría hacer mejor, obviamente, pero lo ha hecho bien. Yo creo que está garantizando algo importante, y es que empiece a llegar la cantidad de vacunas que se requieren. Pienso que debería tener un sistema más fácil. Yo creo que las EPS en muchos casos entorpecen, en muchos casos son un mal vehículo para hacer una tarea que tiene que ser rápida, que tiene que ser masiva, que tiene que ser contundente. Yo creo que en eso hay más facilidades que el gobierno, las secretarías de salud puedan establecer unos sitios de vacunación que se respete, eso sí, las prioridades por edades, ¿cierto? Entonces, estas vacantes para estos grupos de edad, pero que no haya que esperar tanto para que lo llame a uno la EPS, para que el contrato, el contacto, poder agilizar ese trámite. Y hay algo que creo que habría que mirar, que me parece que tiene sentido, y es lo que están diciendo empresas. Vea, nosotros le respondemos y déjenos vacunar el personal que necesitamos, que esté vacunado, garantizamos que se vacune. Yo creo que todo lo que facilite a dinamizar procesos de vacunación hay que apoyarlo, y este esfuerzo de responsabilidad, obviamente, con un seguimiento, podría ser muy interesante y que no genere un privilegio, porque van a vacunar a empleados, van a vacunar a trabajadores, no es a vacunar a los dueños de la empresa, ¿no?
Sí, así es. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Caterina Miranda, Santiago Valencia, Juan Camilo Hostos y Juan Manuel Ospina. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8 de la noche.